Me gusta cuando somos puntuales. Por eso, y media, ¿viste? Dijimos que lo íbamos a llamar y lo vamos a llamar. Pero antes vamos a hacer una intro. A ver, yo escucho muchos podcasts y estaba leyendo la vez pasada que ponele el porcentaje en nuestro país es de un 9-10% de la población escucha podcast. No me parece mucho, pero tampoco me parece muy poco porque es como que se está metiendo de a poquito. Lo que tiene el podcast, como en alguna oportunidad ocurrió con la radio, es el presuponer que todos lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque hablamos. Entonces, bueno, hablo, tengo un micrófono, qué sé yo, vos estás en tu casa, listo, salí vos, Chucho, claro. Allá, bueno, vamos con una temática. Y así hay podcasts que están hechos como se puede o como se cree que se puede. Hay otros de mejor calidad. A mí, por ejemplo, las cosas hechas más o menos, que las voces se escuchan a las perdidas, que no tenés ni idea, que tardan 5.000 horas para contarte lo que te tienen que contar. Bueno, que no hay una idea, al final no, me van alejando. Está lleno, lleno, lleno. También hay podcasts muy buenos. Hace un tiempito, charlando con Anita Gigli, ella me dice, mirá, yo escucho más que nada los de True Crime, es decir, aquellos que te cuentan la historia de un delito, de un crimen.
Hermoso.
Y bueno, se me había agotado un poco a mí lo que tenía en idea, ¿no? De ir consumiendo. Y bueno, voy a buscar de True Crime, a ver qué aparecen. Y obviamente aparecieron varios, muchos los fui descartando, hasta que de rebote doy con uno, que se llama La Segunda Muerte del Dios Punk. Y me gustó. ¿Cómo no me va a gustar con ese nombre? Empecé a escucharlo y no podía dejar de escucharlo. Uh-huh. Y la verdad que me pareció de una calidad, de una idea, de un algo, viste, cuando está muy bien pensado. Y digo, esto, si bien no salió ayer, tiene un tiempito, no mucho, pero no es nuevo. Vamos a hablar, porque nunca hablamos, con el creador de este podcast llamado La Segunda Muerte del Dios Punk. Él se llama Nicolás Maggi y está del otro lado de la línea. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Lea Sabati.
Hola Lea, ¿cómo andas?
Bien. ¿Cómo estás vos?
Yo estoy muy bien. Acá en el medio de una jornada laboral me tomé un recreo acá en la redacción para irme a una oficina y charlar con ustedes.
Bien, ¿dónde laburás?
En el diario La Capital.
Bien, Rosario. Vos estás ahí en Rosario, sos de Rosario.
Soy rosarino.
Bien. Este trabajo, este podcast, te ha dado un montón de satisfacciones, Nicolás, porque ha ganado premios, has dado un montón de notas. ¿Qué te parece que tiene de distinto de tantos otros podcasts que tienen que ver con el true crime y con el relato, contar una historia de un crimen?
En primer lugar, tuvimos un poco de olfato / fortuna de que parece que intervenimos en la agenda pública justo con un tema o varios temas mezclados, digamos, que estaban como al borde con ganas de ser discutidos y que bien interpeló, digamos, a la audiencia también entre cruzar el género true crime con hablar del tema de los scratches. Y después hay una cuestión que para mí tiene más que ver con algo estético y de lenguaje.
Bien.
Que en todo caso me parece que eso es lo que retiene a la audiencia. Lo primero es lo que le llama la atención y lo segundo me parece que es lo que hace que la gente lo haya escuchado hasta el final.
Sí, totalmente.
En ese sentido creo que, no sé, digamos, hay muchos factores. Creo que la forma de contar la historia, la economía de recursos y la economía lingüística también, porque son capítulos cortos, duran 9-10 minutos, el más largo dura 14 y es una entrevista prácticamente con editada, digamos, o sea, tiene muy pocas intervenciones mías, que es la de Alexandra Cohen, la psicoanalista. Y después creo que jugar mucho con registros de otras industrias culturales, digamos, más allá, es algo que tiene el podcast que es muy hermoso, que es esa mutación que permite apelar a la música, al imaginario cinematográfico, la literatura, el cine, los cómics, inclusive los videojuegos, o sea, como que hay referencias narrativas escondidas que ligan la historia y la forma en que la contamos, digamos, un montón de consumos culturales que van mucho más allá del podcast, digamos, que se entiende como heredero de aquellos lenguajes y códigos.
Claro,
me parece que
sí.
Eso es una de las cosas que a la gente le gusta.
Sí, bueno, a ver, ahora que estoy hablando con vos me doy cuenta por qué terminó siendo lo que es la segunda muerte del dios punk. Hay un laburo y hay una idea, sobre todo, a ver, cuando hablas del tiempo. Yo te estoy contando algo en un capítulo en 7 minutos y tengo que usar esos 7, 8, 10, ponele. Bien usados, dinámicos, tengo que sostener todo y la verdad que está buenísimo. Le contamos a la gente de qué se trata la segunda muerte del dios punk para que se metan un poco en la historia, ¿te parece?
Sí, sí, sí. Bueno, es la historia de Javier Mesina, un músico devenido músico callejero y artista callejero, digamos, con el tiempo, que se ve involucrado en una situación confusa arriba de un colectivo, una mañana rosarina fatal para él. Una chica lo acusa de haberla querido drogar arriba de un colectivo. Envía un audio viral intentando avisarle a sus amigas, digamos, que tengan cuidado con un tipo que tenía esta fisonomía, etcétera. Ese audio se viraliza por toda la ciudad, él termina detenido, su cara es exhibida por todos los medios de comunicación, sin difuminar, sin proteger su identidad, y a partir de ahí comienza su calvario, que era invisible, porque durante el año que transcurrió entre ese hecho y su muerte, él salió de la esfera pública. Cuando yo me entero de su suicidio, intento reconstruir qué sucedió ese año. Uh-huh. Y básicamente el podcast es qué pasó ese año de vida de Javier y cómo fue que le impactó en su vida ese scratch y si influyó, cuánto influyó en la decisión de su muerte.
¿Vos conocías la historia antes de hacer este podcast?
Yo recuerdo, como la mayoría de la población rosarina, el día que él fue escrachado.
Sí.
Y sí lo conocía de antes a él, no de una forma familiar, digamos, ni era amigo, sino que lo conocía primero como personaje urbano de la calle, porque esa es otra cosa que identifica a mucha gente con la historia, digamos. Hay muchos dios punk en muchas ciudades. Yo creo que toda ciudad tiene su loco, su personaje raro de la calle, que todo el mundo conoce, pero quizá nadie conoce bien cómo llegó ahí, cuál es su historia, pero sí lo identifica porque lo ve en la calle, ¿no? Uh-huh. Porque son gente exótica, son gente, sí, que por ahí se sabe que tiene algún cuadro de salud mental, pero no sabe bien cuál. A veces no se sabe si tienen familia o viven solos, si viven en la calle o viven en una pensión, pero más o menos es una figura repetida de toda ciudad, que se precie de ciudad más o menos grande, digamos, siempre hay un personaje de este estilo, varios. Uh-huh. Entonces, yo ya sabía quién era y después lo había visto en persona un par de veces en algunos recitales punk. Yo soy, digamos, un fanático del punk de que era adolescente, que iba a ver recitales, y Javi era un tipo también conocido en el ambiente. Y después había participado en una entrevista que le habíamos hecho en algún laburo que yo tuve hace mucho tiempo y lo había podido ver fuera de personaje, que era otra cosa totalmente distinta a verlo convertido en dios punk con su traje, que era un traje muy exótico, como si fuera una parca, negro, una túnica, una capucha.
Claro, claro.
Eso era lo que yo sabía antes de la historia. Por eso me fui a investigar qué había pasado durante ese último año cuando me enteré de su muerte.
Bien. Le contamos también a aquellos que no han escuchado, además de recomendarlo, que bueno, cuando termine el programa, escúchenlo, vayan a buscarlo, está en Spotify, lo pueden buscar así, La Segunda Muerte del Dios Punk, y les aseguro que se van a enganchar, como me ocurrió a mí. Esta historia tiene, como bien vos decís, Nicolás, estamos hablando con Nicolás Maggi, que es el autor de este podcast, muchos factores. Este personaje en particular, Javier Mesina, el dios punk, él se hacía llamar el dios punk y por eso es de ahí ese mote. Y también el tema de los scratches, o también aquello que se llama cancelar y demás, hoy en día, que, bueno, en lo personal yo pienso siempre que no sirve para nada, no ayuda en nada, no demuestra nada. Hay un capítulo muy bueno, el que vos decís que dura un poco más, con una psicóloga, que cuenta o analiza cuál puede ser el resultado de un escrache o de una condena social cuando no ha pasado por la condena que realmente tiene que tener un hecho, ¿no? Si es que realmente ocurrió. Después que vos hiciste este podcast, ¿apareció gente disculpándose o alguien? ¿O vos viste alguna reflexión acerca de lo que se hizo?
Yo sí tuve gente que me ha escrito por privado, que ha intervenido en discusiones en redes, sobre todo en Twitter, que es la que más uso, diciendo, onda, yo lo compartí, y me arrepiento. Yo a partir de esto me puse a pensar cómo fue mi actuación ese día o cómo me comportaba yo en ese momento. Y lo que sí vi es mucha gente interpelada a revisar qué hace o qué va a hacer de ahora en adelante. Uh-huh. Cuando le llegue algún mensaje de este estilo a alguna cadena y tenga que verse en la situación de si lo comparte o no lo comparte, si, qué sé yo, interviene en un grupo en el cual se está compartiendo información de este tipo, diciendo, che, tengamos cuidado, chequemos a ver de dónde viene esta información.
Claro, claro.
Eso es lo que más he visto. Y de hecho fue uno de los objetivos principales del podcast, porque el podcast básicamente no es que pone en discusión en teórica y en gran alcance, scratches sí, scratches no. Nosotros lo que hicimos fue tratar de contar una historia,
sí, claro,
en la cual se puede percibir qué pasa cuando hay un exceso en la utilización de ese... ¿Cuáles podrían ser los posibles excesos de ese dispositivo?
Sí, sí, las consecuencias, claro.
Entonces, al contar eso, lo que intentamos hacer es llamar a la reflexión crítica, digamos, de cada uno que lo escuche. Y esto tiene que ver mucho con el formato podcast. El podcast se escucha solos, generalmente, ¿no? Mm. Es una obra, digamos, que uno escucha solo con auriculares y que se da una relación con la historia y con el narrador, sobre todo, digamos, que es muy íntima. Porque es la forma en que se consume justamente la que termina esa relación y que espero yo, digamos, de él, que me cuente la historia. Que no me grite, que no se ponga en un púlpito moral y me baje línea haciéndome sentir que soy un boludo. Digamos, que haya un acompañamiento, digamos, del narrador que no sea estridente, digamos, que sea... que tenga el costado quizá de entretenimiento, pero básicamente que sea didáctico y que acompañe con un ritmo, digamos... que sea amable.
Sí, en este caso, digamos, entonces, por colocar todo en la mesa para que uno lo pueda ver y se dé cuenta qué pasó, quiénes fueron los protagonistas, qué ocurrió en tiempo y forma, y después cada uno hará su análisis.
Absolutamente. Nosotros intentamos que, a ver, subjetividad hay siempre. Digamos, no existe la objetividad y está claro eso, ¿no? Pero queríamos que la subjetividad, en todo caso, esté impresa en el recorte, no en lo que yo digo. Como conclusión, ni tampoco tenemos, no damos una respuesta acabada de prácticamente nada, digamos, la verdad. Quisimos investigar y después agarrar y poner sobre la mesa las cosas de una manera, digamos, ordenada por nosotros, pero que cada uno después saque su propia conclusión de qué le parece que hay que hacer después de esto. Y bueno, esa fue la intención y eso creo que está que se nota en la forma en que lo ejecutamos, que lo llevamos a cabo.
Bien, bien, bien. Obviamente después de esto y de ver, te dio una gimnasia a la hora de hacer podcast y satisfacciones por el reconocimiento. He visto que te han hecho un montón de notas y seguramente vas a dar muchas notas más. ¿Vino ya otro proyecto? Perdón, capaz que hay otro ya hecho y yo no lo conozco, o quiero saber si estás en algo más.
Sí, proyectos hay varios, hay uno en particular, bueno, el primero está por salir la segunda temporada de La Segunda Muerte de Leo Spank.
Ah, mira.
Está casi terminada, la vamos a sacar en coproducción con Posta, con la productora de Buenos Aires, de Luciano Banchero.
Sí.
En la que abordamos, digamos, nos habían quedado muchísimas cosas afuera, y las cosas que quedaron afuera empezaron a, cuando las ordenamos y las miramos un poco, algunas de esas empezaron a construir otro prisma a través del cual podíamos ver la historia del personaje de Leo Spank, atravesado por otro tema para mí absolutamente actual y que me parece que hay que salir a hablar un poco más de eso, que es la salud mental. Hmm. Entonces lo que hicimos fue reconstruir la vida de Javier y la vida de cómo él llega a construirse como personaje de Leo Spank. Y actúa como una especie de precuela, porque es cómo él llega a ese colectivo en el cual se da esta situación que después deriva en la confusión y en su suicidio. Y por qué fue él el señalado y el utilizado como chivo expiatorio social, digamos, de todos estos procesos que venían dando vueltas, pero sobre todo visto desde ese lugar. ¿Cómo alguien se vuelve loco? ¿Qué hace la sociedad con la gente rara, loca, y que parece cuadro sentimental? Y también aprovechamos para darle otro cariz que es más celebratorio de su obra, porque por lo menos a mí me pasó y veo que un montón de gente también me consulta o me habla al respecto, es hay un redescubrimiento de él como artista también, de su obra.
claro.
De sus canciones, de lo profético que eran sus canciones, de cómo expresaba problemáticas que tenían que ver justamente con esto que él era, que era un chico que había decidido tocar la guitarra en la calle y que tenía un cuadro de psicosis paranoide. Entonces, bueno, esa va a ser la segunda temporada, que a mí me gusta decir que nuestro segundo disco, que suena un poco mejor y un poco más ordenado que el primero, que a lo mejor era un poco de garage.
Está
por salir en breve, estamos terminando algunos papeleos más ligados a lo legal. La historia ya está terminada y está en masterización.
Nico, cuando decís...
Hay más historias también, pero no las voy a contar.
Bueno, dale, igual yo te voy a seguir y lo vamos a ir contando acá. Cuando decís estamos, hay un equipo por detrás, ¿quiénes son?
Sí, bueno, el equipo es el mismo, es R Podcast, que es la productora que nosotros tenemos, que es Martín Parodi, el director artístico, Juan Ignacio Cern, el productor de sonido, el realizador sonoro, Santiago Siete Casas hace la música original y Yemina Pazmeni es la diseñadora gráfica, y que además es mi novia, digamos, y que es un poco también la que nos hizo la curaduría de género del podcast. Necesitamos también la visión de una mujer que esté, digamos, incidiendo en cómo construimos el guión, porque era una temática absolutamente filosa.
Sí, totalmente.
Entonces, eso hubo que cotejarlo también, viste, con, a ver, che, ¿qué te parece a vos? Que sos feminista, que sos militante. Y ese fue un intercambio que tuvimos bastante seguido, digamos, cuando fue la construcción del podcast. Y de hecho ahora estamos laburando también otra vez en lo mismo, pero bueno, esta historia en particular no atraviesa tanto esas temáticas, pero sin embargo también siempre hace falta la visión de una mujer en esta construcción, porque es un equipo que somos cuatro varones.
Viste, cuando hice la presentación, hablé un poco de esta cuestión de el podcast tiene o demuestra o seduce a aquellos que quieren hacerlo con que es fácil de hacerlo. Y por ahí sí, es fácil intentar hacerlo o que parezca que hiciste un podcast. Vos, a lo largo de toda esta nota, mostraste un montón de laburo y de estar craneando un montón de cosas para... ¡Ay, se cortó! Uy, bueno. Sí, lo llamamos de vuelta, claro que sí. Estábamos hablando con Nico Maggi de última para saludarlo. Nicolás Maggi, desde Rosario. Él es el periodista detrás de este podcast que súper recomiendo, que se llama La Segunda Muerte del Dios Punk. Búsquenlo en Spotify. Los capítulos son rápidos, va rápida la cuestión. Se organiza lindo para escucharlo, se pone bien y es súper atractiva la historia de este hecho, ¿no? que va relatando todos los protagonistas, parientes de este chico, del dios punk, la visión femenina, la visión de profesionales ligados a la medicina, a la justicia. Es muy, muy, muy bueno y dura muy poquito. ¿Lo tenemos?
Lo tenemos.
Lo tenemos, Nico. ¿Se cortó?
Se cortó y justo estaba empezando a escuchar la pregunta que me iba a hacer y me quedé esperando ahí en vano.
Dijiste, este salame le metió una pausa re grande y no termina más con la pregunta, claro.
No. Escuchando atentamente.
No, la última pregunta era que, digamos, un podcast tiene como, o parece que es muy fácil hacerlo, pero en realidad cuando te pones a hacerlo, vos demostraste a lo largo de esta entrevista todo lo que hay por detrás, te distingue cuando está bien hecho. Si hubiera alguien escuchando en este momento esta entrevista y está diciendo, che, a mí me gustaría hacer un podcast de lo que sea, ¿no? Para hablar de un disco, de un libro, de una película, de una historia de vida, de un lugar en el mundo, lo que sea. ¿Qué le recomendás vos? ¿Que encare qué? ¿O qué tendría que tener en cuenta?
No, en primer lugar, yo sé de la filosofía de que el hazlo tú mismo, digamos, está perfecto. Yo me encanta, digamos, inspirar a gente a que se ponga a hacer cosas. La realidad es que mientras uno más intente profesionalizarse, a través de un montón de recursos que hay en internet, que yo, a mí me gustó hacer un documental, a mí me gustan los podcasts de este estilo, que son más narrativos, que tienen un laburo de investigación, que tienen otro tratamiento del sonido. Entonces me puse a leer libros que hoy encontré en internet, me puse a ver videos de YouTube, sobre todo escuché cosas del género de lo que a mí me gustaba.
Bien.
Digamos, me puse a escuchar un montón de True Crime y me puse a escuchar un montón de podcast documentales, digamos, básicamente, para poder... chorearle recursos, digamos, siempre hay que
tratar de chorear. Se llama inspirarse, Nico. Claro.
No, es chorear, está bien, pero cuando uno chorea y acomoda distinto las cosas, siempre sale otra cosa distinta, digamos, ¿no? Y
sí, obvio.
Decía Bideborg que el plagio es, digamos, la herramienta con la cual se da la evolución de la humanidad.
Muy bien.
A mí me parece que hay que consumir lo que uno quiere hacer para ver y consumir a los mejores, digamos, ¿no? Para después poder utilizar esa herramienta. Pero la verdad es que se puede hacer con poco, laburando gratis muchas horas y poniéndole mucha cabeza. Exacto. Después, la idea es que si uno se puede dedicar a hacer esto profesionalmente y cobrar por hacerlo, eso sería lo ideal, ¿no? Para mí el objetivo tiene que ser ese, intentar que el primero lo hace gratis para ver si te sale bien y después intentar ver de convertirlo en un laburo, salvo que sea un hobby durante toda la vida, ¿no? Lo mismo que hacer radio. Hay gente que le gusta hacerlo por hobby, hay gente que le gusta laburar de eso.
Y es verdad.
Así que bueno,
si lo sabré.
No, la verdad... La verdad es que pónganse a hacer podcast porque es un mundo bastante lindo y en lo posible traten de hacer podcast que excedan lo conversacional, que ya está lleno y hay un montón y son casi todos iguales.
Es verdad, marquen la diferencia. Nico Maggi, con Nicolás Maggi estamos hablando, hicimos esta entrevista, es quien está por detrás de un equipo que han hecho este podcast maravilloso llamado La Segunda Muerte del Dios Punk. Se viene la segunda parte, lo pueden encontrar en Spotify, la última, y con esto nos despedimos. Cada vez que entrevistamos a alguien, le pedimos al final que nos sugiera algo, cualquier cosa, una canción, un disco, una comida, un lugar en el mundo, un libro, un podcast, lo que sea. ¿Vos qué nos sugerís, Nicolás Maggi?
Yo les sugeriría un podcast, lo único, está en inglés, así que no es para todo el mundo, pero a mí el podcast que me voló la cabeza y que me hizo dar muchas ganas de hacer uno, es un podcast que se llama Winds of Change, Vientos de Cambio, como el tema de los Scorpions, que es sobre un investigador, digamos, que labura con la premisa de que alguien de la inteligencia norteamericana le dice que ese tema lo hizo la CIA para ayudar a derribar a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y con esa premisa viaja por todo el mundo investigando si eso es verdad. Y es increíble el nivel de producción que tiene, se gastaron una millonada en hacerlo y está hecho de una manera muy profesional. Años luz, realmente los yanquis están años luz en tema podcast a nivel periodístico, de lo que se puede hacer acá desde Latinoamérica, que bueno, intentamos hacer... Somos medio punk y hacemos lo que podemos, pero el nivel de guita que están metiendo allá es descomunal. Intervienen equipos muy grandes de gente. A mí ese podcast es el que más me gusta de todos los que he escuchado hasta ahora.
Dale.
Lo recomiendo mucho.
Iremos por ahí por esa sugerencia. Te mando un abrazo grande. Fue un gusto hablar con vos, Nico, y estamos esperando con los auriculares preparados la segunda parte de La Segunda Muerte del Dios Punk. Un abrazo grande.
Abrazo enorme por ustedes.